Bien, intentaremos sustituir en esta ponencia, breve conversación con ustedes, a nuestro director de la División de Atención a Colectivos y Población Vulnerable, el maestro Yamandú Ferraz. Con la maestra Ulma Carneiro, formamos parte de la Comisión Técnico Asesora y de Elaboración del MIDES, que con nuestro socio natural de ANEP, el Programa de Educación de Jóvenes y Adultos, venimos desarrollando, creando, trabajando y aplicando el programa que en el Uruguay se ha dado en llamar, en el país de Varela, Yo Sí Puedo. Decíamos que queríamos sustituir, dentro de lo posible, al maestro Ferraz, que le fue imposible llegar hasta el MEC. Y en primer lugar, también pedir disculpas porque venimos cansados con la maestra Ulma, porque hoy regresamos a la 1:30 de la mañana a una fiesta. Ulma después explicará, si cree necesario explicar, por qué regresamos a esa hora.
Qué compromiso, ¿no?
Es tu problema. ¿Por qué decíamos, no, nosotros no somos de Yo Sí Puedo, aunque familiarmente podemos nombrarlo así? Nosotros somos, en primer lugar, uruguayos, en primer lugar, maestros uruguayos, y en Uruguay hay una riqueza histórica, profesional, de gente como Julio Castro y muchos más, de gente como Beto, que ha hecho no solo en Uruguay, sino también en otros países hermanos de América Latina, mucho por la educación pública, por la educación popular, por la educación de jóvenes y adultos, con todos esos nombres que podemos discrepar la forma de decirlos, pero que le vamos entre todos llenando de contenidos. Cuando se inicia con esta administración el Plan de Atención Nacional de Emergencia Social, el PANES, se elabora un cuestionario muy concienzudo, muy profundo, en el que los hogares que pretendían integrarse como protagonistas del plan dieron su declaración, donde establecieron sus condiciones económicas, sus condiciones sociales, también sus condiciones educativas formales, a los encuestadores que llegaban en aquellos desembarcos a las distintas zonas de todo el Uruguay. Más de 350.000 hogares uruguayos se inscribieron en el PANES, después de pasar por un filtro muy estricto, que también tuvo errores, hay que reconocerlo, hay que saberlo, pero fueron aproximadamente el 50%, unos 180.000 hogares atendidos en la primera etapa que se llamó PANES, el ingreso ciudadano que tanta gente discutía, que se lo van a tomar en vino, el Uruguay trabaja en rutas de salida, la contrapartida de los protagonistas en participar en distintas actividades, léase control médico de la embarazada, asistencia médica de los niños, la obtener la documentación, etcétera, etcétera, y también lo que va a ser posteriormente la participación en la primera etapa, primerísima etapa del plan de alfabetización. Los datos reflejaron cifras alarmantes, que Beto puede decirnos, eran sospechadas por el magisterio uruguayo, eran sospechadas por la sociedad uruguaya, era sospechada por todos los que estamos en el trabajo social, en el trabajo comprometido con la sociedad y con los más desvalidos. Pero a partir de los datos, la ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi, dijo que expresó la voluntad de crear en el ámbito del MIDES un plan de alfabetización, que pasó a ser un proyecto, lo que nosotros conocemos como el proyecto ALFA, que internacionalmente es conocido y reconocido, donde incluye el programa de alfabetización en el país de Varela, Yo Sí Puedo. Estudiamos distintas experiencias, conformamos una comisión que tenemos la responsabilidad y el orgullo de pertenecer a ella, para estudiar a nivel internacional qué propuestas reales, ciertas, concretas existían a partir de la necesidad de instaurar una campaña masiva de alfabetización de jóvenes y adultos. Habíamos descubierto, o por lo menos en la exploración se había puesto a la luz, que 11.400 personas de las que se habían inscrito para el PANES mayores de 15 años nunca habían asistido a la escuela. Cosa que para Uruguay fue una cifra sorprendente. Descubrimos también que 53.000 personas de las inscritas en el PANES no habían superado más de un tercer año, lo que nos hace suponerlas en un porcentaje alto analfabetas en las distintas clasificaciones que podemos decir de los analfabetos, distinguiendo entre puros, por desuso, funcionales o especiales, que naturalmente existen muchos analfabetos especiales. La necesidad de contar con una herramienta para una campaña masiva de alfabetización nos llevó a ese estudio. Y llegamos, después de haber estudiado distintas propuestas, a que lo que mundialmente se conoce y que ya se estaba desarrollando en más de 22 países, conocido como el Yo Sí Puedo, de origen del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, sede UNESCO, radicado en Cuba, de origen cubano, comprobado en distintas instancias, que empezó siendo una alfabetización por radio para Haití, y después se fue transformando, adaptando otra metodología, como puede ser la videoclase, y ellos le llamaron videoclase, y está bien que le llamen videoclase, porque la propuesta que se está aplicando en casi todos los lugares es una videoclase, un cassette donde se simula una clase, donde actores dicen ser analfabetos y siguen el proceso, y a cargo de cada uno de los grupos un facilitador o una facilitadora. Nosotros conocimos ese material, hay cifras, hay comprobación, es evaluable, es económicamente posible, pero dijimos, acá somos maestros uruguayos, tenemos un excelente cuerpo docente, profesionales de la enseñanza con mucha formación y mucho compromiso. Para Uruguay, no solo contaremos con maestros para que estén en cada uno de esos espacios educativos, sino que transformaremos esa videoclase en una herramienta, en un soporte audiovisual que ayude, que organice la tarea del docente. Pero los dos principales protagonistas serían las personas a alfabetizarse y el docente o la docente en su grupo. Lo otro, una herramienta, valiosísima, pero herramienta. Pero también sobre esa herramienta quisimos trabajar. Tuvimos la oportunidad de ver lo hecho para Venezuela, donde se desarrolló la misión Robinson, una profunda intervención con una decisión política generalizada, donde todos los recursos se aplicaron para que se desarrollara en poco tiempo y tuviera resultados sumamente efectivos. Vimos las versiones argentinas de esas teleclases, todavía ahí les llamo teleclases, y dijimos, bueno, esto podemos contextualizarlo, no va a ser carro sino auto, no va a ser pibe sino chiquilín o muchacho o niño. Contamos con el apoyo de la Asociación Uruguaya de Actores, contamos con distintos actores, con la Escuela Municipal de Arte Dramática, Arte Dramático Margarita del Sirgu. Hicimos un casting con apoyo de la dirección del Canal Educativo de Cuba, de La Habana. Hicimos una selección de actores y tuvimos la oportunidad de, en un mes y medio, revisar los guiones, contextualizarlo a la uruguaya y realizar, y estaría muy lindo que todos ustedes pudieran comprobarlo, una versión absolutamente uruguaya, hablada en uruguayo, con cabeza uruguaya, y para que lo trabajen maestros y maestras uruguayos. Las canciones, era simplemente conseguir, lo más difícil era conseguir la dirección de mail. Pero Viletti, Benedetti, Luma Moraes, la familia de Zitarrosa, nos fueron cediendo los derechos, y Agardo también nos dio una gran mano en ese sentido, para que todo, hasta el último detalle, fuera una versión que pudiéramos, no nosotros, los compañeros, las maestras, los maestros que iban a trabajar con ese material, lo sintieran propio inmediatamente. La Red Globo mandó para filmar la versión brasilera del Yo Si Puedo, Yo Si Posso, algo así. 16 días de filmación, los actores uruguayos, 12 días y medio de filmación en cámara, todo lo demás había sido preparación. Vinimos con ese material, lo pusimos a consideración. Simultáneamente, otros compañeros de la comisión y nuestro director, Yamandú Ferraz, estableció contacto con los actores que más nos importaban. En primer lugar, el Sindicato de los Maestros, la Federación Uruguaya de los Maestros. En segundo lugar, aunque también pertenece a esa organización, con el compañero Machín, que recién tomaba la pequeñísima responsabilidad de ser el director del programa de educación de jóvenes y adultos. Y el CIDE Machín fue, yo creo que antes de que tuviéramos que terminar la frase de invitarlo a participar, porque consideramos, desde el MIDES, que nuestro socio natural es el organismo responsable de la educación en Uruguay, la ANEP. Tuvimos el sí inmediato y nos pusimos a trabajar juntos, con las dificultades que implica trabajar con dos organismos que necesariamente son pesados, son lentos, a veces muy, demasiado poco ejecutivos, por lo menos para los que somos muy ansiosos en esta tarea. Y empezamos a aprender juntos. Y esos aprendizajes fueron, y no lo digo en orden de importancia ni de trascendencia, de la gente que se alfabetizó, de aquel analfabeto especial que logró escribir su nombre por primera vez en su vida, o el de su hijo, o el de su madre, o reconocer el ómnibus, o saber la hora en que atiende la policlínica el ginecólogo, o cuándo se tiene que hacer el PAP. En segundo lugar, el aprendizaje de los maestros y las maestras que comenzaron a participar a través del programa Educación de Jóvenes y Adultos, es la experiencia de aplicación del programa. Maestros que yo diría, si no me equivoco, en el 99% no tenían experiencia en educación de adultos. Maestros que venían de escuela común y algunas de escuelas especiales, pero fundamentalmente de escuelas comunes. Trabajando con niños, pasaron a trabajar y enamorarse de lo que es el trabajo con jóvenes y adultos. Fue un aprendizaje apoyado por el programa de educación de jóvenes y adultos, apoyado desde la comisión, desde el MIDES, y ahí pusimos toda la estructura, la logística, y tuvimos la habilidad en conjunto de conseguir incluso el apoyo, y vale decirlo, incluso el apoyo de la empresa privada. Los primeros televisores y los primeros 14 reproductores de DVD los donó la empresa Valle de Uruguay. Y eso es un avance sin condiciones, en los que lo público y lo privado hacen algo en pos de un objetivo común, un objetivo acordado previamente. Y muchísimo fuimos aprendiendo los que tuvimos el privilegio y la irresponsabilidad de tomar la coordinación de esta gran tarea, que éramos maestros y con mucha experiencia en educación de jóvenes y adultos, con distintas trayectorias, pero con la capacidad de funcionar en equipo, de aprender del otro, de llegar, y eso lo tenemos que aprender toda la vida, a llegar en una discusión, a enriquecernos, a llegar al mejor acuerdo, y no forzar voluntades para que salga lo que nosotros queremos. Iniciamos fecha histórica para el Uruguay, el 19 de marzo después de un año de trabajo, el 19 de marzo, fecha de José Pedro Varela, del 2007, hicimos el lanzamiento de lo que sería la primera etapa de pilotaje, que también en eso es importante. No en Uruguay no es común, seguramente en muchos lados del mundo, evaluar experiencias. Los maestros conocemos la Escuela Experimental de Malvin desde el año 60 y sigue siendo experimental. Y a partir del pilotaje, le paso la palabra a la maestra Ulma Carneiro.
Bueno, ya estaba planteado el desafío. Ya teníamos a las personas, ya teníamos a los docentes. Habría ahora que verificar hacia dónde nos dirigíamos. Pensamos en puntos estratégicos en todo el país. Y entonces buscamos aquellos lugares, tales como Artigas, con el tema de la frontera, Cerro Largo, Melo, también Las Piedras, Toledo, y dos barrios fundamentalmente característicos de nuestra ciudad, como son Casaballe y El Cerro. Así partieron 7 maestros con una previa capacitación en cuanto a lo que correspondía a la utilización de esa herramienta que es el soporte audiovisual. Y a su vez, preparándonos, sí, para toda una sistematización de contenidos y de procesos, para luego poder evaluar los resultados y verificar si ese plan piloto, sus resultados avalaban una generalización que podía pasar en nuestro país. Luego de comenzar el plan piloto y visitado los distintos lugares en los que se desarrollaba, pudimos apreciar que la alfabetización era algo más allá de la mera lectoescritura, la comprensión, la decodificación, la interpretación. Iba más allá, recuperaba el ser humano que se había visto privado de situaciones puntuales de ejercicio de su ciudadanía en una situación de ir adquiriendo herramientas y estrategias que le permitían ir entendiendo la realidad que lo circunda y a su vez ir intentando poco a poco modificarla. Y en ese ámbito atendemos al concepto más amplio de la alfabetización, a recuperar la dignidad, la autoestima, la significación de sus derechos y de sus deberes como ciudadano, como persona, como padre, como madre. Los resultados fueron altamente positivos. Tuvimos un 81.4 en cuanto a los resultados de los procesos de aprendizaje, pero un elevado índice de retención. Aquellas personas que comenzaron se mantuvieron. Un 92% de personas que concurrieron al piloto se mantuvieron en su asistencia regular. Evidentemente que posterior a la evaluación de los resultados teníamos el cierre. ¿Qué había pasado con esa gente? Que había comenzado un poco con miedo, con vergüenza, a asistir y a reconocer que no sabía leer y escribir y que quería aprender. Se fueron dando situaciones muy puntuales, de las cuales tenemos montones de anécdotas, pero que fueron historias de vida que se fueron procesando en el transcurso de este proceso con un entorno que contuvo, que mantuvo y que ayudó a que se diera. Los coordinadores territoriales del Ministerio, los maestros, las inspecciones de escuela, los organismos, las ONG, digo, aquí todo el mundo puso su cuota de responsabilidad, de apoyo, y al terminar este proceso veíamos a las personas cómo habían ido cambiando y lo que nos contaban. Anécdotas tales como: mi hija tenía vergüenza de que su madre no supiera leer y escribir y no me avisaba de las reuniones de la escuela porque tenía que firmar el papelito de asistencia. Ahora puedo ir, puedo firmarlo y puedo además escribirle una carta a la maestra. Los tigrines van dignificando también el significado de la postura de su familia en cuanto a la apropiación de esta herramienta. Cuando llegamos al final, en los actos de graduación donde se les hace un reconocimiento público y en todos esos lugares era una fiesta, la gente tenía ya una disposición distinta. Habían logrado un objetivo, una alfabetización básica, vamos a entendernos. no habían culminado su ciclo escolar en 4 meses, que los maestros habían trabajado 2 horas diarias con 2 grupos de 20, de 15 alumnos cada uno, no habían alcanzado el límite de, es obvio, los que somos docentes, que en 4 meses no se puede cumplir un ciclo escolar. Tenían la herramienta básica, ahora querían seguir. Se había germinado en ellos el deseo de la demanda de información, de la utilización de los conocimientos en base a una estrategia de vida mejor. Es incalculable lo que nosotros podemos expresar, lo que fueron estos actos de graduación. Los compañeros que nos han, han estado con nosotros, pueden dar fe de eso, de lo que representa para la persona que está en Beja Unión, que tuvo que terminar el primer acto de graduación porque tenían que salir al corte de caña que venía la zafra, ¿no? Y tuvimos que hacer el primer acto de graduación en Beja Unión por esas circunstancias, en Artigas, en Melo, en Las Piedras, donde 2 hermanos que trabajaban de cuidacoches frente a una escuela a la cual no habían concurrido, pudieron aprender sus primeros rudimentos de lectoescritura y la estrategia para continuar en un curso de adultos sistematizado. Y así sucesivamente. Resultados óptimos. ¿Qué hacíamos ahora? Se planteó, en cuanto a la sistematización de los resultados, la propuesta y el informe respectivo a las autoridades competentes, que eran los que definían qué se hacía después. Las autoridades tomaron conciencia de lo que pasaba y resolvieron generalizarlo a todo el país. Comienza la primera etapa de generalización a todo el país. Llevamos ya un total de 3.000 personas que han culminado la alfabetización básica. Estamos ya en una segunda etapa de generalización. El sábado pasado, 14 ómnibus recorrieron en ese sábado tan frío e inhóspito la ciudad y luego recibieron su graduación y su certificación en el Salón Azul de la Intendencia, 488 conciudadanos nuestros que se apropiaron de lo que es el manejo de esta herramienta, del sur de Río Negro, 488. Y Pepe decía que anoche nos habíamos acostado tarde, y es cierto. Estábamos en Cardal, en Florida, donde 25 personas habían aprendido a leer y a escribir y a considerarse por una vez más dignos de, conscientes de, con derecho para. Y hacer, escuchándolos, realmente era conmovedor. Personas de 80 años, de 70 años, de 60, jóvenes, mujeres con muchos hijos de 20, 30 años, contando sus experiencias de vida, de cómo les había cambiado su vínculo consigo mismo, con su familia y con el entorno, con la comunidad. Y bueno, era un día de fiesta en Cardal, en Florida. Y será también un día de fiesta en Baltedén el sábado que viene, cuando van a recibir sus certificados aquellos que han aprendido mediante este programa de Tacuarembó, de Rivera, de Cerro Largo, de Durazno. Y también el 29 de noviembre, donde van a hacer lo mismo todos los uruguayos que han aprendido con este programa del litoral, desde Artigas a Soriano. O sea que, evidentemente, los resultados son buenos, pero no los necesarios. Nosotros aspiramos a más. Tenemos 14.000 y recién vamos en 3.000. Por lo tanto, es una tarea que recién empieza y nuestra consigna es que la alfabetización, evidentemente, es tarea de todos nosotros, no solamente de los docentes, no solamente de las autoridades, no solamente de los involucrados, sino es una tarea de toda la sociedad. ¿Cómo se procesó la evaluación? La sistematización de datos. Semanalmente los maestros hacían llegar a la comisión el proceso de aprendizaje de sus alumnos y sus asistencias y sus inasistencias y la causa y qué medidas se habían tomado. O sea, no solamente el error, la deficiencia, sino lo que había pasado. Luego de muchas evaluaciones también cotejamos con el informe final lo que fue entregado a las autoridades como marco teórico referencial de una solicitud de generalización. Digo, en general y a grandes rasgos, esa fue la marcha de este programa es lo que recién comienza, decía, y es lo que esperamos continúe para el 2009.
Nos hemos dado una organización nacional, ya en la primera y segunda etapa de generalización, donde está el maestro en campo, en la atención directa, junto a los estudiantes, y maestros referentes regionales que tomaron, según las circunstancias, un departamento, dos o más departamentos. Esa ya ha sido, esa figura, el enlace entre la Comisión Central, el MINESANEP, y el maestro en campo. Maestros como cualquiera de nosotros, con más, con menos experiencia, pero fundamentalmente con un gran nivel de compromiso. Esquemáticamente, cuando hacemos cada etapa de aplicación del programa, hacemos una capacitación previa, que es un intercambio a partir de materiales, incluso materiales teóricos que tratamos de compartir, del conocimiento lo más profundo posible de la herramienta audiovisual. Después un autocontrol semanal, y ahí nosotros nos basamos en el manejo, en la palabra autorizada del profesional de la enseñanza, el maestro que está con su gente. A mitad de camino tratamos de realizar lo que llamamos una jornada metodológica, que en esta última aplicación logramos hacerla para los departamentos del sur, y por razones de costo no pudimos trasladar, aunque era la voluntad del programa de educación de jóvenes y adultos y de la Comisión Mides, trasladar a todo el cuerpo docente a una única reunión donde ajustáramos colectivamente aquellas situaciones, aquellas insuficiencias para superarnos, en un clima muy profundo, muy reflexivo. Para nosotros la opinión del maestro que aplica el programa, profesional de la enseñanza, es sumamente válido y hemos aprendido constantemente. Por eso cuando hicimos, después del pilotaje, una primer publicación, la mitad es la presentación del proyecto Alfa, del Mides, la mitad del libro, en esa primer mitad, tenemos toda la historia, cómo se fue desarrollando, cómo se contextualizó. La otra mitad, que quizás sea la más vertebral de todo esto, es la opinión de los 7 maestros que aplicaron el programa en su fase piloto, corrigiendo o proponiendo correcciones, de las cuales tomamos muchos elementos y dentro de nuestras posibilidades modificamos algunas formas en la aplicación. El aprendizaje es continuo, toda la gente que se ha enganchado en el programa, repito el mismo término de hace un rato, se enamoró en trabajar con jóvenes y adultos, quienes ingresamos a ese campo no nos vamos más.